Argentina tiene instituciones tan eficientes como las de Nigeria, Nepal y Burundi, infraestructura tan desarrollada como la de Jamaica, Bolivia y Pakistán, y tanta sofisticación en materia de negocios como en Ucrania y en Colombia. La educación, similar a la de Italia, sube el promedio argentino. Lo cierto es que revisar los indicadores de competitividad de la República Argentina decepciona tanto como mirar el boletín de un alumno talentoso repleto de idas a examen. Así comienza una nota publicada ayer por el diario La Nación de Buenos Aires, en la que se da cuenta de la posición que ocupa Argentina justamente en el reporte anual 2006-2007 sobre competitividad global que se difundió ahora, en estos días, en el Foro Económico Mundial de Davos. Más temprano dimos algunos de los datos a partir de las crónicas de prensa. No sé si ustedes tuvieron tiempo de profundizar en este informe, en el ranking, en su análisis.
Sí, mirando en este estado de situación, cuando te nombran cualquier cosa de Argentina, nosotros muy irracionalmente decimos, le está yendo mal y realmente es patético. Pero en realidad, cuando uno va a la lista de 125 países, primero la lista de los 50, que es una lista aparte, Uruguay no figura, igual que Argentina, y en la lista de 125 países, Uruguay figura en el 73.
Cuando Argentina está en el
69.
O sea que
estamos incluso peor que Argentina, en base a estos parámetros que elige el Foro Mundial para analizar la competitividad. No queda demasiado claro si analizan punto por punto cada uno de estos elementos o si en conjunto es lo que ¿qué es la competitividad? Lo que lleva a un inversor a interesarse o no por este país, a hacerlo más atractivo o no.
Condiciones que favorecen la competitividad del país medida a través de esas dimensiones, que no recuerdo si son 6 o 7, y entiendo, yo no quiero aclarar que no profundicé en este índice, en este ranking, pero da la impresión de que utiliza una metodología estándar para estos casos que consiste en medir cada dimensión a través de una serie de variables. Esto es una encuesta realizada
de percepciones
sobre estas distintas dimensiones. Cada ítem tiene una serie de preguntas y a partir de allí se generan algunos valores, algunos puntajes. Allí se habla de máximos de 7 puntos en cierta categoría, y luego agregando o sumando esos puntajes se genera el ranking, ¿verdad? Lo que es importante aclarar es que al transmitirse esto como ranking y por lo tanto como posiciones relativas en una lista, el hecho de que un país esté más abajo que lo que estaba en la medición anterior no indica necesariamente que ese país haya empeorado sus condiciones, sino que también puede indicar que otros países que antes estaban abajo han mejorado, ¿verdad? Y entonces es una pérdida relativa, no necesariamente es una pérdida absoluta.
Y hay que aclarar también que en realidad estas mediciones se hacen, por lo que yo entendí, en encuestas con empresarios, básicamente, que están trabajando en esos países. Les pregunta su opinión sobre una serie de las condiciones,
¿no?
Claro, pero en la que va justamente al tema de la parte más vinculada con los negocios. Entonces, en realidad, esto no establece necesariamente un punto de comparación entre países razonable, porque la idea que tiene un empresario argentino sobre cuán difícil es hacer un negocio o cuán mala es la infraestructura de su país, y la idea que tiene un empresario pakistaní, pueden ser igualmente malas, lo que no quiere decir que en términos objetivos la infraestructura argentina sea igual que la de Pakistán. Estamos hablando acá de percepciones en buena medida. Entonces, lo que sí es interesante es que, después de que le venía el tranvía a Argentina durante muchos años, de que la administración menemista lo había colocado en el primer mundo, que estaba realmente en un nivel comparable con cualquier potencia, a veces estas cosas tienen el efecto de un baño de agua fría. Nosotros no estamos mucho mejor, y en todo caso, no sé si es el caso del alumno talentoso que se va a examen o del alumno rico que es un poco vago y tiene problemas de carácter, ¿no?
Pablo, ¿a ti te interesa una medición como esta, un ranking de este tipo?
Sí, quisiera defender un poquito la metodología. Creo que cuando se trata de competitividad, justamente lo que hacen los inversores para decidir dónde se van a instalar es hacer comparaciones entre países. Y una de las fuentes a las que más recurren son las opiniones de otros inversores y de otros empresarios, de modo que saber cuáles son las imágenes que los empresarios están transmitiendo respecto de los distintos países es un dato fundamental.
Sí, además, fíjate, según explicó Augusto López Claros, que es director del Programa Global de Competitividad del Foro de Davos, la presencia de estabilidad macroeconómica no es suficiente para aumentar la productividad. También es importante el entorno institucional dentro del cual actúan los actores económicos, incluyendo la protección de los derechos de propiedad, la calidad del sistema judicial, la ecuanimidad del proceso político y el freno a la corrupción.
Ahora me gustaría enseguida decir dos palabras sobre eso, pero me gustaría agregar antes respecto a lo que decía Daniel, que en ese sentido las únicas mediciones que importan son las mediciones relativas. No hay una especie de lista, de listado absoluto de países. Lo que hace un inversor es decidir, me conviene más en este país o en este otro país. Entonces, deteriorarse uno mismo o mejorar menos que los otros, en realidad conduce al mismo problema, y es que probablemente elijan a otro país como resultado de las inversiones. De modo que creo que esta clase de mediciones internacionales, que felizmente llegan cada vez con más frecuencia al Uruguay, nos hacen bien, y tenemos que prestarles atención, porque los uruguayos tenemos, creo yo, un serio problema de autopercepción. Digamos, el modo en que nos percibimos a nosotros mismos tiende a diferir bastante con el modo en que nos perciben afuera. Nos llevó décadas convencernos de que teníamos un problema con nuestro fútbol. Digamos, claro, cuando todo el mundo ya nos había sacado de cualquier lista de países distinguidos en materia de fútbol, nosotros seguíamos creyendo que era la FIFA, los jueces, los astros que se orientaban en mala dirección. Los astros de los otros cuadros son los que nos hacían goles, claro. O nos ha pasado más recientemente en el tema educativo. Muchos años después de que la calidad de nuestra educación se había deteriorado ferozmente, seguíamos repitiendo el mantra de que teníamos una educación de alta calidad. Tuvieron que venir mediciones internacionales y tuvieron que repetirse comparaciones internacionales para que finalmente aceptáramos una cosa que tal vez hubiéramos debido aceptar antes, y es que tenemos un serio problema con la calidad de nuestro sistema educativo. Entonces yo diría, más allá de que ninguna de estas mediciones es perfecta, porque nunca lo son, es bueno mirarlas, es bueno ver cómo nos ven los demás, y es bueno tratar de evaluar qué consecuencias pueden salir de esto.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, que no tiene mucho sentido ponerse a discutir con este tema, por más que algunas cosas no estemos de acuerdo, o algunos procedimientos o metodologías, si ustedes son más aptos que yo para analizarlo eso. No tiene mucho sentido discutir la importancia de este tipo de rankings, porque que son una imagen visible, son una imagen visible. Pero cuando digo un poco a fondo en cada una de esas variables que describía Daniel, hay grandes diferencias en cómo marcó Uruguay en cada una de esas variables. Por ejemplo, lo que marcamos mejores es en las instituciones. Ahí estamos en el puesto 42. El puesto general es 73. En el 42 estamos con las instituciones. En lo que marcamos peor es en la eficiencia del mercado. Estamos en el puesto 116 de 125. En macroeconomía no nos fue demasiado bien, 109 en 125. Y en nuestros parámetros, digamos, motivo de orgullo, educación, salud, educación. En este caso está dividido en salud y educación primaria. En ese estamos en el puesto 59. Y en educación superior estamos en el 55. No estamos muy mal en tecnología, cosa que yo hubiese pensado que estábamos un poquito más arriba. Estamos en el 63. Y bueno, así siguen diferentes variables. Pero creo que ese análisis específico de variables es interesante para Uruguay. Mucho más a fondo que el número, ¿no?, que estoy dando yo.
Y aquí la diferencia con los puntajes de Argentina. Si bien la ubicación en el ranking es similar,
la institución es más peor.
Claro, Argentina tiene un problema de instituciones. Y yo creo que acá es muy importante. Uruguay creo que ha tenido siempre mejores instituciones que la Argentina. Y creo que el gobierno actual se ha preocupado por este aspecto, sobre todo las instituciones económicas, las reglas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, con su continuidad, con su estabilidad, con su claridad, con el respeto a las reglas. Algo tan simple como que la gente pague los impuestos, y anda ahí este muchacho de apellido que empieza con Z tratando de que la gente pague. Bueno, eso es cumplir con las instituciones. Y yo me planteo, si nosotros estamos en un contexto de muy baja calidad institucional, bueno, ¿cómo vamos a pretender que, por ejemplo, el Mercosur funcione como una comunidad de países que tenga sus propias reglas, si el Mercosur está compuesto por países cuya calidad institucional es deplorable?
Pablo,
yo creo que es una buena noticia que estemos todavía bien posicionados en materia de instituciones. Creo que también tenemos que tener claro, y en eso soy menos optimista, que nuestro entorno institucional también tiene amenazas, y que lo que fue nuestra sólida cultura institucional, bueno, está teniendo algunos flancos que deberían preocuparnos. Simplemente algunos ejemplos. y hoy parece que estoy muy futbolero, el fútbol uruguayo se ha desinstitucionalizado radicalmente en los últimos años. Todo el mundo sabe y asume como si fuera normal que las decisiones que importan no se toman en las estructuras institucionales que supuestamente gobiernan el fútbol, sino en otros lados que no tienen existencia institucional. En materia política, yo veo cosas que me preocupan, y en ese sentido veo prácticas de este gobierno que me preocupan. Tenemos, vuelvo a un ejemplo educativo, muchas instituciones dedicadas en teoría al gobierno de la educación. Tenemos un Ministerio de Educación, tenemos un CODICEN, tenemos una comisión coordinadora. Y resulta que inventamos una cosa que no existe en ningún lado, que es un Congreso Nacional de Educación que supuestamente iba a definir la política educativa del país. ¿Qué es? ¿Dónde está ese Congreso? ¿A quién representa exactamente y dónde están los organigramas institucionales del país? No existe, y sin embargo a eso se apostó, y se apostó sin mucho éxito aparentemente, para definir la política educativa. Tenemos reflejos que a mí me preocupan. Me acuerdo, hablando del Mercosur, cuando asumió este gobierno, que se hizo un pronóstico que resultó catastróficamente falso. Qué bien, ahora el Mercosur va a andar bien porque en toda la región hay presidentes que tienen afinidades ideológicas. El pronóstico resultó falso, pero además de eso, lo que tiene que hacer que algo como Mercosur funcione bien no es cómo se llevan los presidentes, es la solidez institucional. Y resultó ser que ni los presidentes se llevaron tan bien como se suponía que se iban a llevar, ni tenemos esa solidez. O me preocupa que cuando tenemos el conflicto internacional más grave en muchísimas décadas en la historia del país, como es el asunto de las papeleras, Cancillería esté afuera casi todo el tiempo. Y tenga más peso el secretario de la presidencia o otras figuras que inciden en el asunto que Cancillería de la República. Yo más bien veo en Uruguay, sin duda, una tradición institucional de la que nos tenemos que sentir orgullosos, una situación que todavía nos pone en muchas mejores condiciones que algunos de nuestros vecinos, pero veo también algunas disonancias que me preocupan y cierta tendencia que además uno la encuentra en la sociedad, digamos, por ejemplo. Parte del fenómeno, de los nuevos fenómenos sociales, no es solo el crecimiento de la pobreza o de la miseria, sino el hecho de que muchísima gente ya no se fija en las instituciones, ya no aspira a ser un trabajador en el sector formal, afiliado al BPS, digamos, muchísimos uruguayos han perdido esa conexión con el mundo institucional.
Sin embargo, en ese terreno Uruguay ha avanzado en los últimos años, precisamente, en el terreno institucional de las instituciones económicas o socioeconómicas. No me refiero a las políticas, porque las políticas yo creo que vienen razonablemente bien y no ha habido cambios radicales. Quizá algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento del gasto público, transparencia, pueden discutirse. Pero yo creo que este gobierno está haciendo un especial esfuerzo en que las reglas del funcionamiento de la economía se apliquen y rijan efectivamente. El BPS ha incrementado su cantidad de afiliados de manera explosiva, mucho más que el incremento de los puestos de trabajo. Es decir, esto es formalización. La DGI se ha preocupado de que diversas empresas que evadían impuestos, pasen a pagarlos, o diversas empresas que estaban en condiciones de informalidad. Y yo creo que esto ha sido un gran avance en el terreno económico. Creo que en el terreno político estamos bien y se puede mejorar, y hay algunos problemas institucionales, como la Fiscalía de Corte, como la Corte Electoral, es decir, problemas de instituciones, Tribunal de Cuentas, hay muchas cosas para hacer. Pero creo que, justamente, yo creo que esto es algo que Uruguay debe aportarle al Mercosur, por su posición relativa mejor, y debe exigirle al Mercosur. Ahora, que el Mercosur también cree instituciones que funcionen y que cumplan con su misión.
Ahora, hablando de los espejos, ahora que no tenemos espejo en Argentina, pues nos estamos llevando mal, se habla mucho de Chile, otros hablan mucho de Venezuela, y está bueno ver también eso en el ranking. Obviamente uno va a buscar lo que pasa en América Latina, o por lo menos con los vecinos. Chile es un país que está en la posición 27 en este ranking. 27.
Nos sacó una ventaja importante.
Una gran ventaja. Venezuela, que podría ser nuestro otro espejo en algunos puntos, por lo menos de acuerdo a los últimos acuerdos que tenemos, está en el puesto 88. Y hay algunos detalles específicos.
Eso me parece extremadamente interesante, sí, porque yo creo que son dos casos paradigmáticos. Venezuela es el paradigma del país que hace todo por fuera de las instituciones tradicionales, atando con alambres algunas cosas para que se parezcan a el orden institucional, pero lo que ha hecho básicamente es quebrar con el orden institucional propio de cualquier país que respete el Estado de Derecho. Me preocupa la simpatía con la que a veces desde aquí se ven algunas cosas que tienen que ver con Venezuela. En cambio, Chile, a mí me parece un caso interesantísimo, porque es un país que se ha vuelto invisible. como es un país que viola algunas ideas enormemente recibidas entre nosotros, nunca se habla de él.
Más o menos.
Entonces, me parece muy bien. Estamos dándonos cuenta, con muchos años de atraso, que realmente ahí pasó algo muy curioso que pone en cuestión muchos supuestos ampliamente compartidos. Y me parece muy bien que estas mediciones nos llamen la atención sobre eso. Bueno, resulta que Chile está mucho mejor que nosotros en muchísimos aspectos también.
Ojo que, por ejemplo, con el criterio que se usó para medir acá, en cuanto a la eficiencia de los mercados, medida desde el punto de vista de quien hizo esta encuesta, por ejemplo, una cosa que ha institucionalizado bastante en este periodo último, que es el tema del ordenamiento, del encauzamiento más formal de las relaciones laborales, en realidad aquí la flexibilidad del mercado laboral te da puntos a favor, desde el criterio de quienes hicieron esta encuesta.
La flexibilidad no es desinstitucionalización.
La flexibilidad para contratar y despedir,
Sí, sí, pero eso se hace perfectamente en el marco de instituciones jurídicas.
Sí, de unas o de otras.
A ver, dicho de una forma más general, el objetivo de un país no debe ser mejorar en este ranking.
No.
Yo creo que una posición...
Pero no viene mal también mejorar.
No, ahí está. Yo creo que una posición muy mala en este ranking indica claramente que un país tiene problemas que debe resolver. Pero este ranking se refiere a un aspecto de la vida de un país que tiene que ver con su economía y su inserción mundial. Es un aspecto importante, pero no es el único, porque pensemos...
Fundamental, las inversiones, por ejemplo.
Pero yo digo otras cosas. Uruguay sistemáticamente tiene el primero, eventualmente segundo lugar dentro de América Latina, en diversos indicadores de democracia y de calidad institucional. Y a mí, discúlpame, pero yo prefiero vivir en una democracia pobre que en una dictadura rica.
Pero eso no está en discusión
Ahí está. Entonces, pensemos que no es una cuestión de que, a ver, esta calificación que nos da este instituto vinculado a Davos es nuestro norte y es nuestro horizonte, y entonces de aquí en más solo buscaremos ascender en esta escala.
Está difícil cerrar el debate este que se armó en el final de la tertulia, pero Pablo,
francamente discrepo frontalmente con ese tipo de falsa oposición. Nadie quiere esa clase de cosas. Simplemente el principal desafío que tenemos los uruguayos es mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Para eso tenemos que conseguir desarrollarnos económicamente. Para eso necesitamos inversión. El Uruguay no tiene los capitales necesarios para hacer...
Es una falsa línea de causalidad.
No, es una falsa línea. Es tan simple y para eso precisamos que vengan a invertir aquí para poder desarrollarnos. Y entonces importa mucho cómo nos ve la gente que está dispuesta a invertir en otros lados. Es tan simple como eso.
En perspectiva.
Desde 1985.
Para quienes quieran profundizar en este reporte anual 2006-2007 sobre competitividad global del Foro Económico de Davos, vamos a tener el link correspondiente en nuestro sitio web espectador.com para que lo puedan leer, para que puedan considerarlo cada uno de ustedes. Cerramos porque ya nos fuimos, se hizo tarde. Karina, Marcelo, Pablo, Daniel, gracias por acompañarnos.
Chao.
Hasta la próxima.